Vamos a leer la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer juntos un verso. Primera de Tesalonicenses 4, el verso 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gloria a Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor y Dios, por el privilegio que nos das una vez más de abrir tu palabra, de leerla, de tenerla con tanta libertad, de disfrutar de ella cada día. Y ahora en tu casa y en el culto, tu iglesia reunida, en casas también, nos gozamos, Señor, en leer tu palabra y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, enséñanos tus verdades y ayúdanos a crecer, ayúdanos a estar cada día más preparados para ese evento glorioso del que hemos leído. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de este mensaje es vida cristiana lista. Estamos nuevamente en el énfasis de la vida cristiana. Hoy, vida cristiana lista. El señor Robert Murray MacLean, piadoso predicador presbiteriano, solía preguntar a la gente: ¿cree usted que Cristo vendrá hoy? ¿Qué creen que la gente respondía? La mayoría de ellos respondía: pienso que no. Luego MacLean decía: entonces, amigo mío, más vale la pena prepararse, porque él vendrá a la hora que usted ni piensa. Qué buena forma de abordar a alguien para presentarle el evangelio. ¿Cree que Cristo viene hoy? Yo creo que no, andan diciendo que viene y nunca viene. Si es así, vale la pena prepararse. Más le vale, sería en otras palabras. Prepararse porque de que Cristo viene, por segunda vez, bien. Esa es una verdad que nadie puede refutar, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo y está registrado en múltiples pasajes de la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, del famoso COVID-19 que estamos viviendo, más que nunca, hermanos, deberíamos tener inquietud diaria de estar preparados o listos para cuando Cristo regrese. Porque la muerte está allí muy cerca. Seres queridos se han ido. Nos han dejado dolor, vacío. No sabemos dónde está ese enemigo invisible que es el virus. Hoy más que nunca debemos estar preparados, debemos estar listos para ese momento en que Cristo regrese, o para cuando la muerte nos sorprenda. Si no es así, mis hermanos, si no hay esa inquietud de estar preparados, algo está fallando. Algo anda mal en la vida cristiana. Porque la vida cristiana debe ser de tal manera que todos los días deberíamos estar preocupados. ¿Estoy bien con Dios? Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. O Cristo puede aparecer en las nubes una vez más, por segunda vez. Hay hermanos que se están relajando mucho, como he dicho en otras ocasiones, en este tiempo de la pandemia. Ah, bueno, no me he enfermado, estoy bien, tal vez voy a vivir unos 100 años más, dirán algunos. Y van a la playa, y van de un lado para otro, y no están preocupados por su vida cristiana, por crecer, por madurar. Perdón. Y realmente deberíamos preocuparnos por estar bien, por estar listos, preparados. Una vida cristiana lista, lista para el regreso de Cristo. Aunque los tesalonicenses, de que hemos leído el pasaje bíblico hoy, permanecieron firmes ante la persecución que estaban sufriendo, había algo que les inquietaba, que les molestaba. Y era que ellos no sabían qué iba a pasar con los familiares o amigos que habían muerto en Cristo. ¿Qué va a pasar? Si Cristo viene, ¿qué va a pasar con ellos? Decían, se preguntaban y estaban preocupados. ¿Será que se van a salvar o se van a perder? Y el apóstol Pablo, para responder a estas inquietudes, habla de dos eventos sobrenaturales. Habla de dos milagros espectaculares que van a acontecer al momento de la segunda venida de Cristo. El primer milagro es la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Resurrección. ¿Qué es resurrección? Volver a la vida. Con el mismo cuerpo, con la misma alma y con el mismo espíritu. No reencarnación. Resurrección. Y eso va a acontecer cuando Cristo venga por segunda vez. Algunos dicen que se reencarnan en otras cosas, en otras personas o en otros seres vivos. Y mueren y dicen, bueno, en la próxima vida yo me reencarnaré en una planta, tal vez dirán algo. Otros dirán, yo me reencarnaré en un león. Otros dirán, bueno, yo tal vez en una cucaracha. Imagínense esos pensamientos absurdos. La palabra de Dios habla de un gran evento, de un milagro que es la resurrección. Que los que murieron en Cristo van a resucitar. Y el otro milagro dice, los que estén vivos, que estemos o los que estén vivos van a ser arrebatados, o sea, nuestros cuerpos serán transformados y vamos a ser llevados, subidos en el aire para encontrarnos con el Señor. Dos grandes eventos. ¿Qué significará entonces la segunda venida de Cristo para los que murieron? ¿Qué significará la segunda venida de Cristo para los que murieron en él? ¿Qué significará la segunda venida de Cristo para los que estén o estemos vivos en ese día glorioso? El texto bíblico nos habla de tres instancias trascendentales para las cuales debemos estar listos como cristianos. Tres momentos importantísimos para los cuales debemos estar listos como cristianos. ¿Cuál es la primera instancia? En primer lugar, volvemos a leer allí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer hasta el 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera instancia trascendental para la cual debemos estar listos como cristianos es listos para resucitar. Debemos estar listos para la resurrección si es que la muerte nos sorprende antes del regreso de Cristo. Y como dije antes, la muerte no avisa cuando llega. Llega en cualquier momento. Y debemos estar listos para resucitar. Y aquí hay algunas verdades que tenemos que enfatizar para este gran evento de la resurrección. Antes de la resurrección, solo dormimos. Eso dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es lo que duerme? Solo el cuerpo físico. Algunos hablan del dormir del alma, el sueño del alma, por siempre. O sea, que uno muere y el alma queda dormida. La Biblia habla de que los que durmieron, que significa los que murieron, es una forma suave de decir murieron. Los que durmieron, los que duermen, significa los que murieron. Porque el cuerpo es el que duerme. Pero el espíritu, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Entonces, tenemos que estar listos para resucitar. La resurrección es solo para los que duermen. Y la resurrección es un evento que va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez. Debemos afirmar que el creyente debe estar listo para este evento, si es que muere antes de su venida, antes de su segunda venida. Y ese es un milagro, la resurrección. El hecho mismo de dormir una noche y despertar al siguiente día es un milagro. ¿Quién garantiza de que usted duerme en la noche y va a despertar la siguiente mañana? ¿Quién le garantiza? Y a veces hacemos planes, ¿no? Mañana yo, en vez de ir a la iglesia, me voy a ir a la playa y a broncearme un poco. Y algunos hacen planes. Lo importante es recordar que aún eso Dios está en control. Yo duermo con la confianza de que Dios me va a hacer despertar, si en sus propósitos está de que yo siga vivo en esta tierra. Y cada mañana que abro los ojos tengo que dar gracias a Dios por el don de la vida, por el milagro de despertar. Entonces, cuando morimos, solo el cuerpo duerme, queda allí, se hace polvo, dice la palabra, pero el espíritu y el alma regresan a Dios. Recuerda lo que Jesús le dijo al buen ladrón. Algunos llaman buen ladrón. No hay ladrones buenos. Sería el ladrón arrepentido, sí. El ladrón le dice, arrepentido, le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús a este hombre? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: te vas a dormir y va a aparecer un sueño y va a pasar siglos y siglos y nada más. No. Hoy va a estar conmigo en el paraíso. Es decir, su cuerpo estaba siendo torturado allá en la cruz. Iban a romper sus rodillas para acabar de matar. El cuerpo iba a quedar a la exhibición para que las aves vengan y lo coman y la gente los vea. Así hacían los romanos. Pero el espíritu iba a estar ese mismo momento con Jesús en el paraíso, es decir, en el cielo. ¿Acaso eso no nos anima? Estas palabras seguramente le estaban animando a los tesalonicenses. Ah, bueno, ellos están solo dormidos. Primera verdad. Segunda verdad, dentro de los que van a resucitar. Antes de la resurrección hay tristeza, pero con esperanza. Dice en el versículo 13, la segunda parte: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que la tristeza es parte del ser humano. No significa que yo, por ser cristiano, muere un ser querido, voy a estarme gozando y feliz. No. Hay tristeza, hay dolor. Este año ha sido muy duro para mí. Perdí a mi tío José. Perdí a mi hermana Luz. Perdí a mi cuñado Luis. Mucha tristeza. Pero no me entristecí como los que no tienen esperanza. Porque mi tristeza es con esperanza. Puedo sentir dolor, pero tengo la esperanza de que ellos van a gozar de este milagro de la resurrección, porque ellos murieron en Cristo. Amén. Mi tío, meses antes, si no semanas antes de morir, había aceptado a Cristo y estaba recibiendo discipulado y estaba yendo cada semana a darle palabras del Señor. Murió y se fue con el Señor. Mi hermano, mi cuñado, 40 años de pastores, se fueron con el Señor. Tristeza, pero con esperanza. Y nosotros podemos entristecernos cuando alguien en Cristo muere. Pero hay una tristeza muy dura, es cuando no hay esperanza. Porque si alguien muere sin Cristo, ahí sí que es verdadera tristeza. Porque sabemos a dónde van, ¿no? Y a veces no estamos conscientes de eso. Pensamos que solamente todos van a ir al cielo, ¿no? Los que mueren en Él van al cielo, resucitarán. Los que mueren sin Él van al infierno, resucitarán para el sufrimiento eterno. La palabra de Dios es clara. Otra verdad, la resurrección de Jesús es garantía para la resurrección de los que murieron en Él. Ahí dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a con Jesús a los que durmieron en Él. Clave, durmieron en Él. Si durmieron fuera del camino del Señor o sin el Señor, no tienen esta esperanza. Es una garantía que Cristo resucitó para que nosotros estemos seguros de que si morimos, vamos a resucitar.
Amén.
El regreso de Cristo, los creyentes, tienen entrada segura. Resurrección y entrada segura al cielo. Los que no, a la condenación eterna. Algunos andan enseñando por allá que hay un lugar llamado purgatorio. Que alguien que muere, no importa si murió bueno o malo, va al purgatorio. ¿Qué pasa en el purgatorio? Purga, ¿no? De ahí viene el purgar. Purga sus pecados. Los que quedan vivos hacen oraciones, pagan dinero, supuestamente para que el alma de esa persona salga del purgatorio y vaya al cielo. Una doctrina que no es bíblica. Busque toda la Biblia, no hay nada de eso. Es un invento humano. Solamente el que muere en Él resucitará en Él.
Amén.
Muy claro. La resurrección de los muertos en Cristo antecederá al arrebatamiento de los vivos. Por lo cual dice el 15, os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo sabía que él quería estar vivo para cuando Cristo venga, no precederemos a los que durmieron. Entonces, la resurrección de los muertos antecederá al arrebatamiento de los vivos. Ese va a ser un milagro espectacular. Imagínense que cuando Cristo venga, no los que estén vivos, sino los que murieron, van a tener el privilegio primerito de escuchar la trompeta y de mirar a Cristo y de que sus cuerpos se junten, si están desparramados por ahí, con el alma y el espíritu, y comiencen a elevarse a la presencia del Señor. Cosa más maravillosa. Entonces, hermanos, si es que morimos o vamos a morir, tenemos que asegurarnos de morir en Él. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, le urge hacerlo para estar listo para esa venida de Cristo. Para que en cualquier momento, si muere, va a estar seguro de que va a resucitar cuando Él regrese por segunda vez. ¿Cuál es la segunda instancia para la que debemos estar listos nosotros como cristianos? Vamos a leer el versículo 16 y 17 nada más. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La segunda instancia es estar listos para ser arrebatados. Debemos estar listos si vamos a morir para un día resucitar. Pero debemos estar listos también porque si estamos vivos, seremos arrebatados, pero debemos estar en Cristo, como dice Pablo. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía tanto anhelo de que Cristo vuelva cuando él esté vivo, cuando él estaba vivo. Y eso se llama tener el anhelo, la expectativa de que uno quiere ver a Cristo regresar. Y no importa los años que pasen, cada generación, y nosotros hoy, debemos decir como el apóstol Pablo, nuevos nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Porque la segunda venida de Cristo es inminente. De que el arrebatamiento ocurra es inminente. O sea, sí o sí ocurrirá este evento. La Biblia no se equivoca en esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Está muy claro este sentido. Ahora bien, la palabra arrebatamiento es la más adecuada para el evento que va a acontecer. Porque arrebatamiento significa o tiene relación con levantamiento, con alzamiento, con ascenso. En cambio, rapto, que es una palabra que también usa, tiene más sentido con desaparición y plagio. O sea, como que la gente va a dudar de lo que pasó. Pero la palabra de Dios es clara. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo van a darse cuenta que resucitaron? Porque la gente los va a ver. Van a ver que las tumbas se abren. Van a ver que los cuerpos toman vida. Y van a ver que se comienzan a levantar hacia el cielo. ¿Cómo van a saber que nosotros hemos sido arrebatados? Porque en ese momento nuestros cuerpos serán transformados en gloriosos, en inmortales. Y también vamos a ser levantados. Y la gente nos va a ver. Y vamos a irnos con él. Ahora bien, la segunda venida de Cristo es la que estamos esperando. No hay tercera venida. Y este es un problema doctrinal. Algunos dicen, la primera venida es cuando Cristo vino a nacer. Y estamos de acuerdo. La segunda venida es cuando Él viene a llevar a su iglesia y a juzgar. Pero algunos dicen, va a haber una tercera venida cuando Él venga a juzgar. En la segunda venida ocurre todo. Ahora, ustedes saben que ya cuando Cristo venga, los tiempos ya no van a ser los mismos que nosotros. Porque Dios será el dueño de los tiempos. Y en la segunda venida van a suceder varios eventos, pero solamente hay dos venidas. Punto. Es decir, hermanos, que no va a haber un tercer chance. Algunos, como hemos visto películas, bueno, Cristo viene, la gente va arrebatada y hay un gran grupo que se queda. Entonces algunos dicen, ahí va a tener otro chance. La Biblia no habla de eso, por si acaso. La Biblia habla solo de dos venidas. Y antes de que Cristo regrese por segunda vez, tenemos que decidir si nos vamos con Él o nos vamos con el otro. ¿Saben cuál es el otro? El cachudo. El coco. Satanás. El diablo. De aquí en la tierra. Cuando Cristo venga ya no va a haber tercera oportunidad. Antes de su segunda venida hay que tomar la decisión, o antes de morir, porque no sabemos si nos vamos a morir. El arrebatamiento permite no conocer la muerte física. Es muy interesante esto. Dice, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. ¿Qué significa? Que no vamos a conocer muerte. Es por eso que me gusta decir, me incluyo en eso. No vamos a conocer muerte, porque mi anhelo también es que Cristo venga ya y que yo no conozca la muerte. Que mi cuerpo sea transformado en glorioso y me eleve, me vaya con él. Esa es la inminencia, eso es lo que nosotros tenemos que tener cada día, esa expectativa. ¿Cristo ya viene? Ya, pronto. Había una forma que se saludaban los hermanos de la iglesia primitiva y se decían el uno al otro, cada reunión, Maranata. ¿Qué significa Maranata? Significa Cristo viene pronto. Prepárate. Qué saludo más bueno, ¿no? Así que hermano, al que está a su lado, por lo menos dígale Maranata. Maranata. O sea, Cristo viene pronto. Prepárate. Es algo que va a acontecer. El arrebatamiento es una esperanza real. No dice tal vez. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No es que tal vez, no, seremos arrebatados. es algo muy claro. Es una afirmación que no da lugar a ninguna duda. Y es que si estamos en Cristo, no debemos dudar, hermano. Debemos estar listos o para morir, para cuando Cristo venga, ser arrebatados. Punto. Tercera instancia. Vamos a leer una vez más, desde el versículo 15 hasta el 18. Primera Tesalonicenses 4:15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, muy claro, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no dice después de la segunda venida habrá otra chance, no, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cómo le van a recibir? No más que desaparece y acá y allá aparece. No, porque nos vamos a elevar. Y así estaremos. ¿Unos 2 años? ¿Cuánto? ¿1000 años? ¿Cuánto? Siempre con el Señor. No hay tercera vuelta. Una vez que nos lleven, estaremos siempre con el Señor. Punto. Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es para tenerle miedo, en otras palabras. No tengan miedo de que si mueren, su cuerpo, ¿qué va a pasar? No tengan miedo de que Cristo venga y ¿qué va a pasar? Aliéntense. Anímense. Porque esto es una verdad que nos debe más bien animar. La tercera instancia es que debemos estar listos para vivir experiencias conjuntas. Es decir, tanto con los resucitados como los que están vivos. Debemos estar listos para experimentar lo que nos espera a los resucitados y arrebatados juntos. Los 2 milagros ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Muy claro, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los 2 milagros ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Suena la trompeta. Miren todo lo que va a acontecer. ¿Qué experiencias van a escuchar los dos grupos? Los resucitados y los arrebatados. Versículo 16. Miren las experiencias que vamos a gozar. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. O sea, va a ser un vocerío que retumbarán los cielos. Y con trompeta de Dios, se va a sonar la trompeta. Hay que estar atentos cuando se escuche la trompeta de Dios. Los dos van a escuchar esa trompeta. Descenderá del cielo. No dice que va a aparecer allá en Jerusalén, como algunos dicen, o que está allá en la India, dicen otros. No, que descenderá del cielo. Lo vamos a ver. Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá, le verá, le verá. Todo lo van a ver. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados. O sea, vamos a vivir experiencias conjuntas extraordinarias, espectaculares, nunca más vistas en la tierra. Maravilloso lo que vamos a pasar. Los dos grupos iremos al encuentro de Cristo en las nubes, en el aire. Ahí lo dice el versículo 17. Nos juntaremos con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Los dos grupos estarán para siempre con el Señor. Algunos dicen, es que 1000 años va a ser desatado Satanás, y ahí todos van a pecar, después va a ser 1000 años atado. Hay un poco de diferentes interpretaciones en algunos pasajes de Apocalipsis. Ahora bien, de lo que sabemos es que solamente hay 2 venidas. De lo que sabemos es que estos 2 milagros van a acontecer. Son milagros que ocurrirán en realidad. Hay otros eventos que hay discusión en cuanto a los tiempos finales. Algunos dicen que el arrebatamiento será después de la gran tribulación, o sea, después del anticristo. Otros dicen que será antes del anticristo. Otros dicen que será en medio de la gran tribulación. Es un evento que hay dudas. Y por eso no nos atrevemos a afirmar uno u otro. Pero lo que sí afirmamos es que va a venir Cristo por segunda vez. Eso nadie va a dudar. De lo que sí afirmamos es que los muertos en Cristo resucitarán primero y hay que estar listos. Lo que sí afirmamos es que vamos a ser arrebatados y estamos vivos y hay que estar listos. Eso sí es verdad. Así que no importa los otros eventos que ocurrirán. La gran tribulación, qué sé yo, las trompetas que habla de Apocalipsis, los sellos, las copas, etc. Lo viviremos. O no, lo importante es estar listos para estos dos eventos que son indiscutibles y para la segunda venida de Cristo que es indiscutible. Bien, mis hermanos, debemos estar listos si nos toca morir. ¿Está listo para morir? Si tiene a Cristo y cada día se pone a cuentas con Él, está listo para morir. Si no, hay que invitar a Cristo a ser su Salvador. Y a cada día ir al altar de su casa, donde usted habla con Dios y ponerse a cuentas con Él cada día. Pedir perdón por los pecados, no volverlos a cometer y estar cada día más listos para irnos con Él. Debemos estar listos si nos toca ser arrebatados. Si Cristo viene hoy, debemos estar listos.
Amén.
Para que nuestros cuerpos no mueran físicamente, sino se transformen en inmortales y seamos llevados hacia el cielo. ¿Cuántos quieren que Cristo quieren que venga hoy? Amén. ¿Sí? Estamos listos. Estamos aquí en la casa del Señor. Estamos buscando de Él. No somos perfectos, pero anhelamos estar cerca del Señor. Ya hemos hablado con Él. Pedimos perdón y seguimos creciendo. Estamos listos.
Amén.
Debemos estar listos para experimentar lo que nos espera en el cielo, a los dos grupos. Yo sí quiero, y ojalá Dios me permita, como dije antes, en vida, escuchar esa trompeta.
Amén.
Ver a Cristo descender del cielo. Encontrarme con unos que han estado muertos en el mar, en las tumbas, y levantándose con cuerpos resucitados. Qué cosa más maravillosa. Y esto es algo que va a acontecer. Porque la palabra de Dios lo dice.
Amén.
¿Está listo, hermano?
Amén.
¿Está listo, hermano? Si no, preparemos. Vamos a orar. Allá, en su casa, hermano, hermana, amigo, amiga, familia, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, hoy debe hacerlo. Para estar listo, lista. Puede decir en sus palabras sencillamente: perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdóname, entra en mi corazón. A los hermanos, familias, hermanos, pidámosle perdón si hay que pedir perdón por algo y que nos alistemos para ese evento maravilloso. Señor y Dios, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes en torno a lo que hoy hemos hablado. Tú conoces, Señor, nuestro anhelo profundo de que cuando ocurran estos eventos estemos listos. Te pido, Señor, por aquella persona, hermano, hermana, que hoy está abriendo su corazón para recibirte como su Salvador. Señor, que todos sus pecados sean perdonados, como es tu promesa cuando alguien se arrepiente de corazón. Que ese corazón abierto sea para que tú entres y seas su Salvador. Y que su nombre hoy sea escrito en el libro de la vida. Te pido por mi hermana, mi hermano en Cristo. Que tal vez hemos estado algo pataleando, algo un poco retrasado, queriendo volver atrás. Pero Señor, hoy pedimos que tu Santo Espíritu venga, nos purifique, nos perdone, Jesús, por nuestros pecados, que nos ayude a estar listos para la muerte o para el arrebatamiento, para ser un día levantados, resucitados. Señor, ayúdanos a tomar en serio tu camino. La vida cristiana, una vida cristiana en serio, es una vida cristiana lista. Lista para enfrentar la muerte. Lista para esperar la segunda venida de Cristo. Pedimos todo esto y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.